Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como a un madrileño más, a Ignacio González, la declaración de la renta también le salió a devolver, tal cual. El presidente de la Comunidad de Madrid ha publicado este mediodía en la web esta declaración, tal y como había prometido hace unos días y después de que Rajoy hiciera lo propio hace dos fines de semana. Según esta documentación, González percibió algo más de 112.000 euros durante 2011. En su declaración de bienes, además, cuenta, dice, con dos créditos hipotecarios, uno, el del famoso ático de Marbella, del que es propietario en un 20%, acciones en Iberdrola, acciones en Repsol, en Bankia y dos coches, un Toyota y un Smart.
Es verdad que habrá que desarrollar eso legislativamente y habrá que determinar los modelos, pero yo no he querido esperar a que esto sea así, porque me comprometí efectivamente a hacerlo público. Lo voy a hacer público de acuerdo a los modelos que están establecidos, que es una certificación de la Agencia Tributaria sobre mis ingresos y el documento notarial que está establecido en la Comunidad de Madrid, donde se refleja toda la declaración patrimonial.
Ahora les detallamos las cifras, los datos de esta declaración, de estos cinco folios, naturalmente con los datos sensibles tachados que se han colgado en la página web de la Comunidad de Madrid.
Hora 14.
Ignacio González, que ha publicado su declaración el mismo día en que se celebra en el Congreso de los Diputados, como acaban de escuchar, el debate sobre el Estado de la Nación. Dentro, acaban de oír a José Antonio Marcos, lo que ha dado de sí el discurso de Rajoy, fuera en la carrera de San Jerónimo, en los bares, en los establecimientos comerciales, el enfado de la población, que es evidente.
Seguirlo no lo sigo, porque cada vez que escucho algo en la tele siempre es lo mismo, la gente que la ha robado y la gente que se queda en la calle.
A mí igual me da, ¿eh? He perdido toda la moral, he perdido todo.
Y aquí no existe la palabra dimitir, creen que es un nombre ruso.
Luego
y
escucharemos algunas de estas voces. Es miércoles 20 de febrero, la enseñanza concertada de formación profesional de segundo grado en pie de guerra contra la Comunidad de Madrid. Titulares.
5.000 alumnos tendrán que pagar 300 euros al mes por una matrícula que actualmente cuesta 300 euros al año. Son cálculos de los sindicatos que aseguran que 600 profesores podrían ser despedidos. Hay medio centenar de centros concertados de FP de grado superior afectados por los recortes en los públicos. 17.000 madrileños se han quedado este año sin plaza.
Una reducción del 10% del sueldo frente al despido de 720 trabajadores. Son las opciones que Metro plantea a los sindicatos con los que sigue negociando. El suburbano ha perdido desde 2008 un 12%. De usuarios.
Jueces y fiscales en huelga en Madrid. El seguimiento ronda hasta ahora el 66%, según las asociaciones convocantes. Protestan por las reformas de Gallardón, como la ley de tasas o el código penal. Denuncian además que en Madrid hay 270 plazas de funcionarios de justicia sin cubrir.
Cohecho y tráfico de influencias son los delitos que, según el PSOE, ha cometido el concejal del PP en Torrejón, Raúl Justa. Hoy han presentado una querella criminal contra él. Dimitió como delegado tras descubrirse su relación con el club y la empresa que se hicieron con el concurso y la explotación de un complejo de Deportivo Municipal.
Y en los deportes, Europa League, el Atlético de Madrid ya está en Rusia. Mañana juega contra el Rubin Kazán con la necesidad de remontar el 0-2 de la ida en el Vicente Calderón. Además, cinco madrileños entran en la selección que nos va a representar en los campeonatos de atletismo de Göteborg.
Información de servicio ahora, tiempo, tráfico y huelgas. Cielos cubiertos en toda la comunidad. Ha llovido por momentos en la sierra y las precipitaciones van a regresar de nuevo a Madrid mañana mismo, según el pronóstico de Florence Sierra. Y en cuanto a las carreteras, sepamos cómo se circula en las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes en las principales entradas y salidas de la capital. Únicamente tenemos una incidencia, una avería en la A2, en el kilómetro 29, en Alcalá de Henares. Está cortado el arcén, sentido salida. No provoca retenciones, pero sí conviene circular con especial atención.
Y en el centro, tráfico rodado en Madrid y en la M30, centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, pues precisamente en la calle 30 en principio se circula bastante bien. Es en el centro donde se vuelve a activar el tráfico en la Gran Vía en ambos sentidos, en el entorno de Cibeles, incluido el paseo de Recoletos en ambos sentidos, la calle José Abascal o Génova en sentido Plaza de Alonso Martínez.
En Barajas, tercera jornada de la huelga de Iberia, que hoy ha obligado a la cancelación de casi 260 vuelos, 86 de Iberia, 88 de Air Nostrum, 19 de Iberia Express y 64 de Vueling. Este mediodía se han reunido además las partes, una reunión sin resultados, breve, y que según fuentes sindicales aseguran que se ha rechazado todas las propuestas que habían llevado y que habían puesto sobre la mesa los trabajadores. Recordemos que Iberia pretende despedir con su plan de ajuste a 3.800 personas, muchos de ellos, muchas de ellas en sus centros de operaciones aquí en Madrid. 2 de la tarde y 12 minutos. Ignacio González lo prometió hace unos días y ya tenemos aquí en la web de la Comunidad de Madrid la declaración de la renta del presidente de la comunidad. Es la última, es decir, la del ejercicio 2011. González declara unos ingresos de algo más de 112.000 euros anuales y la renta le sale a devolver. Le devuelven unos 118 euros. Bueno, vamos con los detalles de la declaración de la renta por un lado, pero también con la declaración de bienes suscrita por un notario y en la que aparece recogido el famoso ático de Estepona. Felipe Serrano, cuéntanos qué tal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tal y como se había comprometido, Ignacio González ha hecho públicos hoy sus datos de renta y de patrimonio, según la información facilitada por él mismo minutos antes de que fuera colgada en la página web de la comunidad, madrid.org. El presidente madrileño declaró en 2011 unos ingresos brutos de 112.000 euros. 104.000 correspondieron a su sueldo como vicepresidente entonces del gobierno regional y el resto son los trienios que percibe como funcionario del Ayuntamiento de Madrid desde 1984. González dispone además de 36.000 euros en depósitos y acciones en bolsa y dos créditos hipotecarios, uno con Bankinter para su vivienda en Aravaca y otro con la Caixa para ese pago, el pago de una parte del famoso ático de Marbella.
En esa declaración se incluyen 36.361 euros en depósitos, dos coches, un seguro de vida de 120.000 euros, un sueldo de 112.000 euros en la última declaración de la renta y dos créditos hipotecarios por 212.000 euros.
En su declaración de bienes, González incluye tres depósitos bancarios por un importe global de 24.600 euros en Caja Madrid, Barclays y Bankinter. Posee además 11.700 euros en acciones de cuatro sociedades que cotizan en bolsa, Fadesa, Iberdrola, Repsol y Bankia. Participa también en dos empresas no cotizadas con 391 acciones en subasta Segre, empresa de la que su esposa es una de las propietarias, y otras 80 acciones en Marpepina S.A. González, según la documentación aportada, dispone además de dos vehículos, un Toyota Sun Cruiser y un Smart Fortwo.
La oposición asegura que esta declaración ha llegado, sí, pero ha llegado demasiado tarde. Rosa Alcalá, portavoz socialista.
Que llega tarde, que el Partido Socialista lleva muchísimos meses solicitando que se hagan públicas las declaraciones de bienes de los altos cargos, que el presidente de la Comunidad de Madrid aclare y entregue en esta Cámara su declaración de bienes, como llevamos pidiendo durante muchísimos meses. Que parece que el señor Ignacio González, en el mes de diciembre, ha arreglado su problema con el ático y ya se puede hacer pública su declaración de bienes.
Que está en el centro de la diana, porque precisamente Ignacio González ha decidido que la mejor estrategia para responder a acusaciones molestas es irse a los tribunales. González quiere querellarse contra Tomás Gómez por sus críticas en la Asamblea, al gobierno regional, por los fallos denunciados por la cadena SER y la empresa que gestionaba los análisis clínicos aquí en la comunidad, fallos denunciados, recordemos, por los médicos y reconocidos incluso por la nueva empresa adjudicataria, por Unilabs. Pero hay más. González también anuncia una querella contra el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Quintana, que vino a acusar el otro día a la comunidad de prevaricación en la concesión de Eurovegas.
De todas aquellas declaraciones insidiosas contra nosotros que se hagan fuera de la inmunidad parlamentaria, contestaremos judicialmente. Y le puedo decir que la primera que vamos a presentar es una querella contra lo que se dijo ayer en la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces, diciendo que nosotros estamos prevaricando en Eurovegas. Espero que los servicios jurídicos ultimen esta semana una querella contra las personas del Partido Socialista que se han manifestado en ese sentido.
Hora 14 Madrid.
Sí, está el ambiente. 2:16. Esta mañana, por cierto, el presidente de la comunidad ha firmado un convenio para financiar microcréditos a emprendedores con la colaboración de la Caixa. Es una de las medidas del plan de incentivación de empleo que se presentó, recordemos, el pasado lunes. Esta sería la cara, la cruz, lo que se quita. Y las últimas víctimas de los recortes son los centros concertados de formación profesional a los que Educación les retira la subvención. Son centros en los que se estudia educación infantil o informática. Bueno, la patronal de este sector y los sindicatos están convencidos de que estos centros se verán forzados a desaparecer y en el resto las cuotas mensuales de los alumnos se van a disparar. Hay, recordemos, 5.000 alumnos afectados. Nos lo cuenta Laura Gutiérrez.
Desde el próximo curso no habrá subvención para medio centenar de centros concertados en los que se imparte FP de grado superior y sin subvención serán los alumnos los que tengan que asumir el coste. Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza Privada en Madrid.
Y si se redujera la financiación en 40%, que son las primeras cifras que nos han dado, pues supondría que tendrían que cobrar a los alumnos unas cantidades importantes y en muchos casos los centros no serían viables.
Centros que podrían desaparecer por falta de alumnos, casi 600 profesores que podrían ser despedidos y matrículas que, según los sindicatos, pasarían de costar 300 euros al año a 300 euros al mes. Antonio Chazarra, UGT.
Es que es impensable con la tasa de paro actual que hay juvenil que se tome esta medida cuando un 80% de los chicos que hacen este tipo de ciclos encuentran trabajo.
La consejería dice que la retirada de fondos se debe a un cambio de modelo hacia la llamada FP dual. La patronal, a favor de este modelo que permite recortar gastos a la administración, dice que hay que ir poco a poco para no provocar, como puede ocurrir ahora, un cierre masivo de aulas. Y si es cara a la privada, la solución está en la pública, que ya está saturada. Unos 17.000 estudiantes madrileños se han quedado sin plaza en FP, según datos de Comisiones Obreras.
Y otro conflicto a la vista, lo de Metro de Madrid. Esta mañana le ha planteado a sus empleados una bajada salarial del 10% para el nuevo convenio colectivo. Supondría más o menos unos 450 euros brutos al año para cada uno de estos trabajadores. 7.000 tiene la plantilla de Metro de Madrid. Veremos qué es lo que ocurre. En principio, el ahorro estimado por parte de la compañía sería de unos 30 millones de euros anuales. 2:18, seguimos.
14 Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Sigue la incertidumbre entre los 5.000 trabajadores del promotor de viajes Horizonia tras anunciar el ERE que afecta al 70% de la plantilla. Recuerden, en la sede madrileña de Alcobendas trabajan 600 personas. La gran deuda de la entidad, que estaba a la espera de que la Comisión Nacional de Competencia se pronunciase sobre su venta a Globalia, ha hecho que la dirección haya optado por echar el cierre de la mayoría de sus líneas de negocio. Los trabajadores, como les decimos, están viviendo con enorme tensión en las últimas horas a la espera de conocer si están entre ese 70% que irá a la calle. De momento, la compañía ya ha comunicado por carta a muchos de sus empleados que no acudan ya a trabajar. En la sede de Madrid, en Alcobendas, trabajan 600 personas. Se podrían salvar 800 empleos de los 5.000 de toda España por la venta de Orbes y Vivo. Y también, muy curiosa, llamativa, la iniciativa del Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama. El Pleno ha aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza para la protección y conservación del medio ambiente, la naturaleza y el entorno urbano. Llama la atención que en uno de sus apartados se prohíbe tender o exponer ropas, prendas de vestir y elementos domésticos en balcones y ventanas. ¿Qué opina la calle?
Realmente debería de ser así. Lo que pasa que en edificios antiguos como estos, pues lógicamente, si no tiendes que se vea, ¿qué haces con las terrazas? Si tampoco te permiten, en teoría, cerrar. O las secas a soplidos o compras ya estos tendederos que han sacado eléctricos para que te sequen.
A mí mal, porque en el patio de luces nunca se suele secar bien la ropa. Incluso luego huele a fritanga y esas cosas.
Es una cosa que no molesta a nadie cuando pasamos por la calle, a no ser que esté goteando y moleste al personal.
No me gusta nada la ropa tendida en la calle. Fatal. Horrible.
Ojo que el incumplimiento de este apartado será sancionado como una infracción leve para Cuellos del Jarama, que prohíbe tender la ropa a la vista en todo el municipio. Vamos a acercarnos hasta las carreteras. Dirección General de Tráfico, ¿alguna incidencia hasta ahora? Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Está muy tranquila de momento la situación en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No ha habido incidencias importantes que supongan un problema y, como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones de consideración. Para los conductores que accedan a Madrid y utilicen la M40 para desplazarse hacia el este, deben tener en cuenta que hay una pequeña retención de un kilómetro en el entorno de Coslada, sentido carretera de Valencia.
Y dos novedades en torno a la educación en el día de hoy. Según denuncia la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha comunicado a los directores de colegios concertados de formación profesional que en el próximo curso 2013-2014 se retirarán los conciertos del primer curso de los ciclos de FP de grado superior. Asimismo, la FSI también critica que para el siguiente curso los ciclos de FP de grado superior 2014-2015 se retirarán el resto de los conciertos de dicho nivel. Y también hemos conocido el nuevo baremo de admisión de alumnos. La Comunidad de Madrid facilitará el próximo curso que los hermanos estudien en el mismo centro educativo. Un baremo de admisión que incrementa de 8 a 10 puntos al tener hermanos matriculados en el centro o padres que trabajen en el mismo. Esto es posible porque se suprime definitivamente las zonas de escolarización, quedando toda la región como zona única. Una medida que afectará a más de 1 millón de alumnos. Y nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes. El ayuntamiento negó hace solo unos días que los vecinos de Tempranales, uno de los nuevos desarrollos, vayan a pagar el mantenimiento de la urbanización. Las viviendas pertenecen por ley a la entidad de conservación de la zona, algo que muchos propietarios desconocen. Ahora mismo este organismo se está constituyendo, pero en el consistorio puntualizan que su creación es solo un mero trámite legal. Desde el Partido Socialista aseguran que hay gato encerrado en este asunto. Narciso Romero dice que si la voluntad del PP es que los vecinos no asuman coste alguno, es incomprensible que no les haya consultado sobre unos estatutos que han recibido en sus buzones y en los que se establece en su articulado que serán ellos los que tendrán que pagar el coste de mantenimiento de toda la urbanización.
Pensamos que debe haber gato encerrado en este asunto por cuanto la contradicción es, por un lado, los vecinos han recibido una carta del propio ayuntamiento donde se les informa de la constitución de esa entidad de conservación y de la obligación de asumir unos determinados gastos de mantenimiento de alumbrado público, de electricidad y de riego de los parques y jardines. Y por otro lado, el ayuntamiento, a través de su gobierno, manifiesta que no van a correr con esos gastos. Por lo tanto, hay gato encerrado.
El PSOE pedirá que se inicie la redacción de unas nuevas bases y estatutos que cuenten con la participación y el visto bueno de los vecinos. Van a llevar 5 propuestas al Pleno Municipal, entre las que están la paralización del procedimiento y el inicio de uno nuevo informado a los vecinos y teniendo en cuenta sus propuestas. Precisamente sobre vivienda tenemos que hablarles. En Alcobendas, durante los años del gobierno socialista, se promovieron numerosas promociones de protección pública de alquiler. Viviendas de diferente tipología, nuevos desarrollos y con algunos extras como jardines, piscina o pista de pádel que incrementaban la cuota de la comunidad de vecinos y la renta media. Hace unos años se consideraba un verdadero chollo vivir en una vivienda de 55 metros cuadrados en Fuentelucha con un alquiler de 550 euros. De hecho, la mayoría de los vecinos de estas promociones esperaron durante años en las listas municipales para acceder a estos inmuebles. La situación ha cambiado, el mercado de alquiler está cayendo al ponerse en circulación un gran número de inmuebles, dándose la contradicción de encontrar rentas más bajas en vivienda libre que en protegida. Además, la Comunidad de Madrid, que es quien fija los precios de las viviendas protegidas, no ha realizado la necesaria revisión y actualización de los módulos. A ello hay que sumar la situación de las familias, recortes, reducción de salarios, aumento de gastos y, en los casos más dramáticos, el paro entre todos sus miembros. Los vecinos reclaman una reducción generalizada de los alquileres que solo podría conseguirse legalmente con la revisión de los precios de protección por parte del Gobierno regional. Para ello han mantenido reuniones con representantes del Ayuntamiento de Alcobendas, de Envialsa y La Zora. Desde el Ayuntamiento se insiste en su falta de competencias en este asunto, aunque han explicado que están tratando caso por caso la situación de los vecinos y solicitando a la empresa que gestiona estas viviendas una reducción de la renta. En la Comunidad de Madrid, ya saben, es quien fija los precios de las viviendas de protección pública. Son los que establecen el máximo y el mínimo en el que las empresas gestoras de sus inmuebles pueden moverse dependiendo de la demanda o de la zona de construcción. Según el Ayuntamiento de Alcobendas, antes de la adjudicación de la vivienda a los vecinos, los terrenos eran públicos, consiguieron una reducción media de las rentas máximas del 33% a través de intermediación directa con la Zora. El consistorio apunta además a que la Comunidad de Madrid, a que han pedido a la Comunidad de Madrid la necesidad de revisar el módulo que fije en la región el precio de la vivienda pública. Los socialistas van un paso más allá y, además de una actualización de los precios públicos, también han solicitado a la Zora una rebaja durante los próximos 2 años para aquellas familias que hayan experimentado una significativa reducción de sus ingresos. Estaremos pendientes de este caso, pero la vivienda también va a ser parte del Pleno Municipal de mañana en San Sebastián de los Reyes. El Congreso aprobó admitir a trámite la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago, que ha logrado 1,5 millones de firmas. El debate se va a llevar, como les decimos, hasta el Pleno. En la sesión va a estar marcada por el asunto de los desahucios, ya que toda la corporación va a aprobar un protocolo de medidas al respecto. Javier Heras es el portavoz de Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes.
Nosotros vamos a intentar que esta propuesta que hace Izquierda Unida sea consensuada y sea declaración institucional. Ese es nuestro principal interés, puesto que creemos que es mucho más beneficioso para la iniciativa que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, representado por el Partido Popular y el Partido Socialista, Izquierda Independiente y Izquierda Unida, vayamos a una, a este drama social. Ese es el que buscamos principalmente.
Como les decimos, este ayuntamiento instará a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para que voten a favor de la iniciativa legislativa admitida a trámite el pasado 12 de febrero. Y en Alcobendas, preestreno de la película más premiada en los festivales de 2012. Cuando rodó Aquí y Allá, su primer largometraje como director, el alcobendense Antonio Méndez Esparza nunca imaginó los éxitos que iba a cosechar. Desde que en mayo de 2012 lograse el primer premio en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, no ha parado de proyectarse en los mejores festivales del mundo y de lograr todo tipo de elogios. Este miércoles se preestrena en su ciudad, en Alcobendas. Juan Rabaquero.
En mayo de 2012, el nombre del director Antonio Méndez Esparza cobraba fama mundial al lograr el primer premio en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.
Hay un momento cuando nadie sabe nada de la película que parece que la película se va a quedar en un cajón, pero siempre la haces esperando, no sé si Cannes, pero por lo menos que llegue a una pantalla de cine.
10 meses después sigue en una nube por el éxito de su primera película.
Todos los festivales, la verdad es que te tratan fenomenal. Es un contraste, ¿no? Con tu vida diaria, de pronto te llevan a un hotel como si fueras aquí la gran estrella. Pues una película muy modesta. No es Iron Man, ¿no? Que entiendes que vayan a al Ritz.
Aunque no fue nominada en los Goya, aquí y allá ha cosechado todo tipo de premios en los mejores festivales, siendo la película española más premiada en 2012.
El Festival de Nueva York, Tokio, que conocí, que nunca había estado, Bombay también. Hacerla fue una excusa para conocer México y terminarla ha sido una excusa para conocer lugares insólitos, ¿no?
El documental narra la historia de un mexicano que regresa a su tierra tras años trabajando en Estados Unidos, un canto a la esperanza que ya ha conmovido al público de medio mundo.
Los premios son sobre todo para esta película, ¿no? Para la siguiente, quién sabe lo que pase, ¿no?
Tras el éxito internacional, el 1 de marzo llega a las pantallas españolas.
Con mucha curiosidad de ver qué piensa la gente, ¿no?, de la película.
De momento, este miércoles a las 7, el Centro de Arte Alcobendas, su ciudad natal, acoge el preestreno.
Tienen una entrevista completa con el director, con Antonio Méndez Esparza, en nuestro periódico digital en sermadridnorte.com. Sigue la información, hora 14 y 27 minutos.
Quiero que seas para mí, solo para mí.
Despierta, Juan, y dime con qué sueñas.
En el mes del amor, déjate caer en la tentación de la feria del vehículo de ocasión de Autofer. Porque si tu media naranja es un coche de ocasión, tenemos un Clio DCI de 90 caballos de 2011 por solo 7.900 euros. Y muchas otras tentaciones. Autofer, en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Disfrute de la Feria de la Matanza del 15 de enero al 17 de marzo todos los fines de semana. Asador Rivera de Aranda y Marisquería López Ferrero les ofrece la degustación de un aperitivo compuesto de productos del cerdo amenizado por gaiteros. Continuaremos con la tradicional comida con entrantes, primer y segundo plato, postre, vino, café y cava, con una hora de discoteca, todo por tan solo 30 euros. Reservas en el 91 663 98 27.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Los ayuntamientos tratan de impulsar el ahorro energético en sus instalaciones y en las zonas públicas. Ello supone la potenciación del respeto al medio ambiente y un descenso en el gasto en esta materia. Reducir, por ejemplo, el consumo de alumbrado es una de las prioridades de los consistorios. De todo ello se ha tratado en un encuentro organizado por el Ayuntamiento del Molar. Hemos hablado con Isabel Alonso, es gestora del Molar Impulsa.
El mejor ahorro que puede haber a nivel energético es la energía que no se consume, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el Ayuntamiento del Molar ha organizado una primera jornada de relativa eficiencia energética a través de su iniciativa, se llama el Molar Impulsa, que ya sabes que es un conjunto de jornadas técnicas que se irán haciendo a lo largo del año. El fin era un poquito orientar cómo encauzar, afrontar un plan estratégico desde el punto de vista de eficiencia energética en municipios grandes y pequeños.
Y dos apuntes antes de despedirnos. San Sebastián de los Reyes organiza la nueva edición del concurso del cartel para la promoción de los encierros del municipio. Saben que la imagen premiada será la base para los carteles de cara a la nueva edición de las fiestas del Cristo de los Remedios. Se acaba de abrir el proceso de selección. Y recuerden que este miércoles a las 8 en el Salón de Actos de la Casa de las Asociaciones de Alcobendas va a acoger el recital de Ángela Jiménez, el ciclo de lecturas poéticas, protagonista esta cordobesa con varios poemarios y colaboradora de numerosos medios de comunicación. Sigue hora 14.